en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay un estudio que nos dice que aquellas personas que trabajan en el sector público son más felices que las que trabajan en el sector privado. Seguramente esto es una generalización que después tendríamos que ir a casos concretos, a departamentos concretos, a administraciones concretas y a empresas también concretas. De cualquier manera, nos sirve para reflejar que se realizan ya estudios absolutamente de todo, incluido este de la felicidad en función de si estamos en una parte u otra del mercado laboral. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Saludo ya a Alejandro Tobalina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues yo aquí, encantado.
De miércoles, ¿no?
De miércoles, eso es. De bueno. Día así un poco raro, de porque ya pensábamos todos que teníamos que salir con la barca y yo al final
Sí, yo no sé muy bien qué hacer.
La dejé inflada en casa, pero, pero no pude seguir. Y en cualquier caso, pues parece que todo ha pasado, o sea que ya la podemos ir recogiendo y guardando otra vez.
A ver si vuelve, que hace falta.
En el trastero, eso sí. Bueno, de cualquier manera, yo creo que vamos a recordar, mientras que saludamos ahora a Andrea San Martín. ¿Recuerdas las redes sociales?
Twitter, @MadridTrabajaOM.
Vale, has pasado el examen, el primero.
Y Facebook, Madrid Trabaja, así de sencillo.
Ahí está. Andrea San Martín ha aprobado el examen, ¿no?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues
aprobadísimo.
Vale, pues
muchas gracias, ¿eh?
Nosotros aprobamos también porque todos los días te ofrecemos esas ofertas de empleo que esperamos que te cambien la vida, siempre lo decimos. Y si así es, por favor, escríbenos y cuéntanoslo, que nos hará ilusión. Alares necesita incorporar en su plantilla a 30 agentes telefónicos.
Busca teleoperadores con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% para su centro especial de empleo. Hay dos ofertas, una para la emisión de llamadas, que no es venta telefónica, en la modalidad de teletrabajo, y otra para la recepción de llamadas con la opción de jornada de trabajo de mañana y de tarde.
Hay oposiciones en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, para técnicos de laboratorio.
Son 17 plazas de empleo público convocadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Para optar al puesto de técnicos de laboratorio se requiere tener formación de técnico de grado superior en formación profesional. Hasta el 26 de septiembre se podrá presentar la solicitud.
Parque Warner se prepara para la temporada de Halloween y ya ofrece 10 vacantes para personal auxiliar.
Trabajarán en los departamentos operativos del parque temático, tanto en la restauración, acomodación, tienda, taquillas y tornos. No es necesario tener experiencia anterior, pero sí disponibilidad para trabajar de jueves a domingo, tener una actitud extrovertida y vehículo propio.
Hay una oferta de empleo para administrativos y empaquetadores.
Buscan trabajadores polivalentes para la preparación de paquetería, etiquetado, labores administrativas básicas, gestión de almacén y apoyo a otros departamentos de una empresa de mensajería. No se precisa experiencia ni formación específica. Solamente hay que tener conocimientos básicos de Office. El contrato es indefinido y a jornada completa.
Y luego la Fundación Madrid por la Competitividad convoca una plaza de secretario de dirección de Inves in Madrid.
No, sí.
Lo he pronunciado fatal, ¿no?
No, Invest in Madrid. Ah, muy vale, bien. Vale. Aprobadísimo también.
Vale, perfecto.
Se convoca este proceso de selección mediante el sistema de concurso de valoración de méritos, en la que se requiere tener al menos la titulación de bachiller, formación profesional o equivalente, así como conocimientos del paquete Office y de inglés, además de experiencia anterior. Hasta el 20 de este mes se puede presentar la solicitud.
De inglés mejor que el mío, ¿no? Que me genera inseguridad a la hora de pronunciar Invest.
Hay que ir con seguridad en claro. General, sí.
Bueno, la aerolínea Emirates busca tripulantes de cabina
para formar parte de su equipo multinacional, por lo que se realizarán varias jornadas de puertas abiertas en España. Concretamente en Madrid será el próximo 20 de septiembre en el Hotel Intercontinental. Se deberá asistir con una copia del currículum vitae actualizado en inglés y una fotografía reciente. Es necesario tener conocimientos de inglés tanto hablado como escrito, don de gentes, al menos de 160 centímetros de altura y una experiencia mínima de un año en hostelería o atención al cliente.
Es que tenemos la broma siempre de la altura, que a veces
como en las atracciones,
es un impedimento. Y yo, bueno, tampoco es que superé mucho el 1,60, pero en fin, algo lo supero. Que yo, por ejemplo, si me interesase esto, si no estuviera aquí en Madrid Trabaja, ¿qué haría? Pues primero visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y pincharía sobre él. De repente me encontraría las ofertas de empleo de la comunidad del 14 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y nuestra mesa de empleo público de los miércoles, que ya la tenemos al completo. Tenemos a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Bueno, aquí con algún problema técnico, pero bien.
Bueno, yo decía que estábamos al completo, pero no estamos al completo, que todavía no tenemos a Carmen Villares de Comisiones Obreras. Pero bueno, que seguimos con la intensidad de la vuelta al trabajo, ¿no? Después de los días de descanso.
La verdad es que sí, está siendo la incorporación... Pues para haber venido con ganas, porque sí. tenemos mucho encima de la mesa que valorar, que tener en cuenta y tomar decisiones en consecuencia.
Claro, claro, claro que sí, tomar decisiones y además negociar, hablar con mucha gente, porque habláis con mucha gente, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que el trabajo es que, claro, es complejo en el sentido de que nuestro papel es representar, ¿no?, a la clase trabajadora. Entonces tenemos que estar en contacto con las personas a las que representamos y en contacto con nuestros interlocutores como parte empresarial, tanto en la gestión privada de los servicios públicos, que son empresas al fin y al cabo, como las diferentes administraciones. Por eso digo que el encaje ese de bolillos que hay que hacer, pues claro, genera estrés y genera mucho trabajo.
Bueno, y luego estar pendiente de cuestiones como el debate sobre el estado de la región, que se celebró entre este lunes y martes. Allí hubo noticias para el sector público. Leo en algunos titulares subidas salariales para profesores y sanitarios. Entonces quiero empezar.
Bueno, vamos a ver, el anuncio es el anuncio. Es verdad que eso es lo que dijo la presidenta, ¿no?, en su intervención, pero desde luego, desde UGT, la valoración que hacemos al respecto es que, es aparte de insuficiente, es de alguna forma, pues bueno, querer trasladar una información que el que no está afectado por el tema en concreto, que sea, y ahora explico, pues puede no entender y puede decir, oye, mira qué bien, fíjate la de dinero que se llevan. Bueno, pues yo, primero de una forma resumida, luego si queréis nos extendemos.
Sí, ahora te voy a preguntar por partes, ¿vale? Para, digamos, analizar las dos cuestiones, Por un lado, esa subida de, me parece que son 90 euros, ¿no?, para los profesores aproximadamente.
Sí, hay una subida, se habla de 75, se habla de otra de 90, en función de los niveles educativos también, ¿no? Y en función del compromiso que llaman, de alguna forma, de proyectos y demás. Pero desde luego desde UGT llevamos años pidiendo que lo que tienen que hacer con los docentes, con las docentes, es equiparar los salarios al resto de comunidades autónomas. Hay una diferencia grande con alguna de las comunidades y de verdad que 70 o 75 o 90 o 95... Pues bueno, todo el mundo trabajamos por cobrar a final de mes y cuanto más cobremos todos estamos más contentos, pero que es el chocolate del loro,
yeah.
Que lo que hay que hacer es reconocer el trabajo que se hace y equiparar los salarios a lo que otras comunidades también están pagando a sus docentes. Hay un estudio hecho que se puede poner en común y que se puede ver desde servicios públicos, desde la Federación Estatal, que se ve la diferencia de las retribuciones entre comunidades autónomas. Y ahí se ve un poco la, pues bueno, la discriminación, por así decir, que el personal docente de la Comunidad de Madrid sufre en relación y en proporción a otras comunidades autónomas, cuando encima las ratios de alumnos es de las mayores de lo que es el territorio nacional. Yeah. Entonces, pues hombre, nos parece, cuando menos esa parte de lo que se refiere a la docencia, nos parece irrisorio. Bienvenido sea, pero desde luego totalmente insuficiente.
Ya. Y luego tenemos por otro lado, que lo hemos comentado aquí, pero te pediré que nos lo refresques, el pago de la carrera profesional, si no me equivoco, sí. Dentro de los trabajadores del SERMAS, del Servicio Público de Sanidad. Que esto primero vamos a recordar, ¿qué es esto de la carrera profesional?
Para que bueno, pues
los
oyentes
se sitúen.
Sí, la carrera profesional es un concepto que se acordó en la mesa sectorial por el que se reconocía pues el compromiso, el desarrollo, la implicación, la formación del personal estatutario. O sea, cuando hablamos de la carrera profesional del SERMAS, hablamos del personal estatutario, no de todo el personal que trabaja en hospitales y que trabaja en sanidad. Eso hay que diferenciarlo y hay que dejarlo claro. Entonces, la carrera profesional no es que te paguen algo porque tú tienes X años, para eso está la parte de los trienios en lo que son las retribuciones en las nóminas. La carrera profesional tienes que hacer una serie de formación en un tiempo determinada, tener un compromiso, cumplir los objetivos del centro donde estás, una serie de requisitos. ¿Y esto qué es lo que pasó? Pues hubo un acuerdo en la mesa sectorial y ya lo hemos hablado, como bien has dicho, en este programa varias veces, y siempre denuncio lo mismo. Y casualmente, por desgracia, tengo hoy que volver a denunciar que, a pesar del anuncio que la presidenta hizo en el debate del Estado de la Región, lo que ha vendido es algo que ya en el 2018 había un compromiso en mesa sectorial y que no se ha desarrollado. Quiero decir, la carrera profesional ahora mismo solamente se está cobrando de oficio, digamos, por derecho, como tal, reconocido así, al personal fijo.
Yeah.
Al personal interino lo tiene que denunciar. Y se está ganando, se están ganando las demandas. Tenemos cientos y cientos de demandas ganadas. Y la Comunidad de Madrid, por lo menos ya, ha decidido no recurrir esas demandas que pierde. Y ahora nos vuelve a vender que va a hacer algo, que tiene un compromiso desde hace 4 años. Casualmente lo adquirió el compromiso en el 2018, año preelectoral, y nos hace pensar mal. Estamos en un año preelectoral y nos está vendiendo algo que ya en el 2018 se había llegado a un acuerdo de mesa sectorial. ¿Qué nos está vendiendo? Humo, nada nuevo. Lo único que tiene que hacer es cumplir los compromisos de la negociación colectiva.
Ya. En cualquier caso, ese anuncio, por tanto, solamente afectaría al personal estatutario que estuviera con carácter interino.
Solo al personal estatutario, efectivamente, el que no sea fijo, porque el fijo ya lo está cobrando, pero al personal que no es fijo, el personal estatutario, porque como he dicho otras veces, en sanidad hay diferentes regímenes laborales, diferentes relaciones. Hay personal funcionario y personal laboral, que depende de la Comunidad de Madrid como y que tiene, se está regulado por el convenio colectivo y el acuerdo de funcionarios, pero está el personal estatutario, que es el que nos regimos por el Estatuto Marco de Instituciones Sanitarias, ya, que dependemos de la Comunidad de Madrid, porque no nos olvidemos que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Ya. O sea, que es algo que depende única y exclusivamente de la Comunidad de Madrid, que lleva 4 años de retraso en cumplir el compromiso y que nos lo vende como medida estrella en este debate del Estado de la Región de 2022. Ya. Por lo menos podéis imaginar, pues que al menos para UGT, desde luego es desilusionante que el gobierno regional quiera vender a la ciudadanía un logro cuando lo que es un flagrante incumplimiento de sus compromisos.
Vale, perfecto. Pues ha quedado claro. Enseguida vamos a hablar de educación porque queríamos también, teníamos la entrevista prevista previamente pues para analizar los asuntos laborales que conlleva el inicio del curso escolar en la Comunidad de Madrid, pero antes tenemos oportunidades para trabajar en la administración. Tenemos preparado al alcalde de Alpedrete, que hablábamos con él hace algunas semanas por los procesos de estabilización, y es que tenemos aquí las bases para una convocatoria de empleo público de 11 auxiliares administrativos en este municipio. Juan Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor. ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte. Porque además recuerdo que en la entrevista comentábamos que te íbamos a tener que llamar pronto y mira, tan pronto, ¿verdad?
No ha pasado casi un mes.
Claro. Bueno, pues tenéis esta convocatoria que ¿a quién se dirige? ¿Está dentro de la estabilización? ¿Es de acceso libre? Eso como primer punto de partida.
Pues es el proceso de estabilización que tenemos que cumplir con la ley y evidentemente pues lo que tienen la demanda de los empleados municipales es que ese proceso de estabilidad se lleve lo antes posible, incluso pues antes de hacer promociones internas que puedan poder llegar a presentarse, pero sobre todo por el hecho de que cada uno tenga su plaza y que pueda tener una tranquilidad de cara a futuro y trabajar en unas condiciones como el resto de sus compañeros que sean funcionarios de carrera. Bueno. Así que lo que queremos es que los auxiliares administrativos, que es lo que hemos sacado ahora, los 11 auxiliares, pues se puedan presentar y podamos conseguir que tengan la estabilidad y tengan su puesto.
Bueno, dentro de los procesos de estabilización ya sabemos que según sean las plazas, según la antigüedad de las plazas, va por concurso o por concurso-oposición. ¿Estas en dónde se encuadran?
Estas más bien es en un concurso, más vale, que concurso-oposición, porque son, bueno, hay muchas personas que llevan aquí, pueden llegar incluso a llevar más de 15 años trabajando en el ayuntamiento sin haber afrontado este tipo de procesos que te obliga la ley y que evidentemente lo que nosotros queremos es cumplir con ello y sobre todo cumplir ya, porque lo que no podemos es seguir demorándole esto hasta que llegue el 2024 o el 2025. Mi compromiso como alcalde y como responsable de personal del Ayuntamiento de Alpedrete desde el primer minuto que yo me senté en una mesa general fue la de abordar este proceso y espero y deseo que antes de que termine la legislatura dentro de 8 meses pues ya podamos haber afrontado la mayor parte de ellos y que cumplamos con ese 8% de estabilidad máxima dentro del ayuntamiento y si es menos incluso mejor.
Bueno, en cualquier caso me imagino que los requisitos, los habituales para los auxiliares administrativos, ¿no? Sí, que claro. Suele ser sí, graduado en la OS, en la ESO o graduado escolar.
Sí, no nos hemos buscado nada fuera de lo común y lo que buscamos es, pues evidentemente, que los puestos de auxiliares sean los definitivos y los que tengan su ocupación por una persona que tenga su puesto, no que sea un interino, que eso viene a ser por tema de bajas o por tema de bolsa, pero que en ningún caso sea por una persona que lleva aquí afrontando, pues eso, 5, 10, 15 años o más y que está luchando porque ese puesto sea el suyo y ahora como la ley nos ampara, nos obliga y nos da esa oportunidad, pues vamos a afrontarlo y esperemos que de aquí, ya os digo, a Navidad podemos empezar el proceso y no detenernos ni mirar a un lado ni al otro, sino que afrontarlo de cara y ya está. Vale. Que el peligro es, pues eso, mucha gente que nos está diciendo que bueno, que lleva mucho tiempo sin estudiar o mucho tiempo sin ver un libro. Pero es que esto hay que hacerlo ya.
Claro. Claro, hay que decir, bueno, evidentemente me imagino que entre los méritos se va a premiar ese tiempo que han trabajado dentro del Ayuntamiento de Alpedrete, lo cual no consta para que se pueda presentar quien quiera, porque evidentemente correcto. Estas convocatorias sí, se puede presentar cualquiera, pero seamos sinceros. Normalmente sí, no, sí, lo aprobará sí, los que han trabajado en
el tiene que haber un proceso de mérito, capacidad e igualdad, porque así es como se tiene que acceder a la administración pública. Vale. Pero no cabe el hecho de que se pueda presentar cualquier persona que no esté trabajando ahora mismo en el Ayuntamiento de Alpedrete. Los que están aquí pues son conscientes de ello y siempre puede haber alguien que les adelante por la izquierda o por la derecha. Bueno. Pero en eso ellos saben el riesgo en el que están. Y nosotros, bueno, se valorará el hecho de haber trabajado en el Ayuntamiento de Alpedrete, pero si alguien llega y saca mejor nota o saca un puesto adelante, pues nos tendremos que lamer la herida, porque el proceso es abierto y tiene que ser así.
Vale, perfecto. Pues ya lo saben los oyentes, que Alpedrete sigue en su intención de estabilizar el empleo público, que ya nos dijiste, alcalde, que teníais unas tasas altísimas de temporalidad y, sí, y vais a conseguir reducirlas sustancialmente.
Sustancialmente, cuanto antes y de una manera que dé una tranquilidad para sobre todo todos los y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que tenemos en este ayuntamiento puedan contar con su puesto antes de que termine esta legislatura, que era mi compromiso.
Perfecto, pues Juan Rodríguez, alcalde de Alpedrete, un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchísimas gracias a vosotros.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo nos vestimos de derbi.
Atlético y Real Madrid se ven las caras en el Estadio Metropolitano. Desde las 6 y 5 de la tarde os contaremos cada detalle del encuentro con un equipo líder.
Y también tenemos Primera Federación, Alcorcón San Fernando.
Menudo domingo.
Sonido Onda Madrid.
A los pies de la sierra de Guadarrama te espera la villa que por belleza fuera fundada. Pasea por el imponente monasterio de Santa María del Paular y viaja a otro lugar rodeado por los abedules de su bosque finlandés. Rasca fría, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Rosa, ya ves que tenemos administraciones que se están poniendo las pilas. El Ayuntamiento de Alpedrete ya es la segunda vez que hablamos con ellos por estos procesos de estabilización que se están impulsando desde muchas instituciones.
Hombre, es que si realmente consideran que deben de cumplir la ley, que yo creo que todos pensamos que es obligatorio y que deberían de no dormirse en los laureles, tienen unos plazos. ¿Os acordáis que cuando hablamos de la publicación de la ley, en donde hablaba de la estabilización y de las convocatorias, todos tienen que acabar en el 2024? Y eso parece que no, pero cuando son procesos, sobre todo muy voluminosos, al final se lleva mucho tiempo.
Y
cuando
sobre
son poquitas plazas, pues es más rápido, pero hombre, es fundamental.
Pero que hay otro plazo, el 31 de diciembre de este año tienen que estar publicadas las bases.
Sí, claro, por supuesto. Es que todo iba muy tasado. Sabemos cuándo tenían que estar publicadas las plazas, sabemos cuándo tienen que estar publicadas las bases y el plazo que tienen para resolverlas, las convocatorias, con lo cual es que no pueden demorarse mucho porque, bueno, pues todo hay que publicarlo para que tenga una seguridad jurídica. Se lleva su tiempo y como se lleva su tiempo, todas las administraciones deben de estar con las pilas cargadas y, vamos, como para dar un bote, hay un resorte en el asiento de cada uno para que por lo menos esas plazas tengan una estabilidad. Claro. Y, hombre, los que están trabajando, las personas que están trabajando, ya se encargarán de estar insistiéndoles.
Justo.
Eso cuando sale, cuando se convoca, cuando se publica.
Justo estaba pensando eso, digo, sobre todo en ayuntamientos donde el número de personas que trabajan en ellos hace que el alcalde prácticamente conozca a todos por nombre y apellido, con lo cual,
hombre,
todavía será esa situación en mayor medida.
Tú imagínate si en Alpedrete estamos hablando a lo mejor de un volumen de 100 personas, pues hombre, tampoco es un número tan grande y además conozco el ayuntamiento de Alpedrete y están todos en el mismo edificio prácticamente,
sí, eso,
lo que es la casa consistorial, con lo cual
digo.
Ahí se ponen todos y todas, se ponen cara, se ponen nombre, apellidos y bueno, pues la relación y el conocer a la persona pues debería de meter presión a todas las administraciones para que hagan los deberes.
Bueno, pues vamos a volver a hablar del asunto educativo porque teníamos previsto ya, porque ha comenzado el curso en nuestra comunidad autónoma, hablar con los representantes sindicales para conocer los problemas laborales que se derivan de los primeros días. Y tenemos a la responsable de educación de Comisiones Obreras en Madrid, a Isabel Galvín. Isabel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, te tengo que empezar preguntando, que ya lo hemos comentado con Rosa, ese anuncio de subida que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid en el debate sobre el estado de la región para los profes de nuestra comunidad. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, nosotros, si se hace realidad el anuncio y no pasa como con otros anuncios que ha hecho la presidenta en materia educativa, que se quedan luego en un cajón, ya hemos dicho que nos parece una buena noticia. Nosotros tenemos un objetivo que llevamos tiempo reivindicando, que es la equiparación salarial de los profesores de Madrid con los profesores de otras comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que en Madrid tenemos congelado el complemento autonómico desde el 2006. Entiendo que la propuesta que han hecho es un avance hacia esa homologación, pero bueno, la presidenta y el equipo de la consejería saben que es un primer paso, que hay que trabajar en una propuesta que realmente nos equipare a los otros profesores de las otras comunidades autónomas, porque realmente en Madrid ahora mismo estamos a la cola en materia retributiva. Somos los profesores que están, según la especialidad, el cuerpo y la antigüedad, pues estamos o los últimos en retribuciones, o los penúltimos, o los terceros por la cola. Y esto no puede ser. Pero además,
¿qué desfase en medio, Isabel, habría de media? Porque ya nos dices que depende un poco del cuerpo al que pertenezcan, etcétera, con respecto a otras comunidades.
Pues mira, está entre 1.500 y 3.000 euros al año, más de lo que ha anunciado, o sea, ya con la subida que ha anunciado la presidenta. Porque realmente ahora mismo hay una disparidad grande porque llevamos mucho tiempo con el complemento autonómico congelado. Hay que tener en cuenta que la subida de salarios que hemos tenido en Madrid, los empleados públicos, entre ellos los profesores y profesoras, tienen que ver con los acuerdos que se firmaron en el marco las administraciones públicas con los gobiernos de España. Hemos revertido recortes en esa materia con dos acuerdos a nivel del Estado, que lógicamente la Comunidad de Madrid aplica. Pero concretamente en la parte autonómica del salario llevamos congelados desde el 2006. Vale. Y ya digo, hemos recibido el anuncio como buena noticia. La presidenta debe saber que este tema lo hemos tratado en mesa sectorial. La última que tuvimos, desde luego, Comisiones Obreras lo volvió a plantear, pero yo creo que en este tema hay unanimidad sindical y realmente de lo que se trata es de llevar el tema a la mesa sectorial y ponernos a trabajar. Homologación retributiva, equiparación retributiva y luego en otras condiciones laborales. Estamos muy por debajo que están nuestros compañeros de comunidades, tanto en ratio como tenemos más ratios, en este caso, y sí, más horario lectivo. Claro. Y atención, más plantilla, que necesitamos también ampliar el número de profesionales para atender todas las nuevas necesidades, que luego en los debates de la región se habla de tantísimas cosas, de las necesidades que se sitúan en la educación, pero luego no llegan los profesionales a los centros para dar respuesta a esas necesidades, que hay menos profes y muy sobrecargados con tantas nuevas actividades, tantos nuevos retos que se sitúan en la escuela.
Pues eso enlaza con lo que era el motivo de la entrevista original, ¿no? Ese inicio de curso escolar y sobre todo más evidentemente enfocado, porque somos un programa en el que hablamos de la actualidad de las personas que trabajan dentro del sector público, cómo lo están recibiendo los profesores, los maestros de nuestra comunidad autónoma, porque he leído que denunciáis que falta personal, pero bueno, esto, Isabel, llega un momento que es el pan nuestro de cada año, ¿no? Al inicio del curso.
Lamentablemente sí, y lamentablemente que tengamos que estar permanentemente en la escuela pública empezando el curso diciendo lo que falta, pues no nos gusta. Y aquí hay que diferenciar las etapas infantil y primaria, que no debería haber habido ese problema que ha habido, que hemos empezado el curso el día primero que llegaron los niños y las niñas al cole, faltaban en torno a 1.500 profesores y no deberían faltar, porque en infantil y primaria nosotros ya habíamos dicho en julio que habíamos detectado hasta 400 más contrataciones que el año pasado. Pero fíjate que la gestión, aquí hubo un problema de gestión y aquí ponemos un suspenso a la Consejería de Educación porque tiene que dotar a sus servicios centrales de personal. Están en mínimos y no podemos empezar el curso con menos profesores de los necesarios porque no se gestiona bien y a tiempo. De hecho, al día siguiente de la denuncia que hicimos, en los días siguientes, ya se han contratado, en una primera tanda de contrataciones se contrataron más de 1.100 profesores del cuerpo de maestros y en los siguientes días, pues ahora estamos en los centros de infantil y primaria que están faltando, nos dicen los centros, en torno a 100, 125, nos decían ayer, esperamos que con los nombramientos de hoy se vaya resolviendo. Son sustituciones, jubilaciones, licencias, permisos que se han comunicado a tiempo y que la consejería no ha tramitado. No. Pero si me voy a secundaria y bachillerato, muy grave, porque aquí ya dijimos en verano que aquí había habido un recorte, porque no lo dicen los centros, pero el recorte dijimos al menos de 1.000, pero es que hemos empezado el curso con un nivel de falta de profesores que ha llegado a 2.500 profesores a los institutos. Yeah. Es cierto que han ido contratando, pero también es cierto que ahora mismo seguimos teniendo en torno a 1.200 profes que nos faltan, que no llegan, y los centros te dicen me faltan 2, me faltan 3, me faltan 7. Yeah. En fin, tenemos un problema y fíjate que yo, de forma muy somera, pero sí lo quiero relacionar con la primera pregunta y la reflexión de los salarios. Fíjate que en FP y en secundaria, en bachillerato, hay muchas especialidades ya. Hace dos días presentamos un escrito, más de 20 especialidades que tienen 0 personas en las listas de interinos.
Sí,
están agotados. ¿Eso por qué será? Bueno, nosotros lo llamamos listas,
sí, sector, sí,
pero son bolsas de empleo, efectivamente. Entonces, se han agotado. ¿Qué está pasando en Madrid? Que todo el que puede va a otra comunidad a trabajar en educación. Creo que esto también pasa en sanidad. Le escucho a mis compañeros, Rosa, que está con vosotros, lo sabrá, sí, perfectamente. Y pasa en sanidad. Todo el que puede se va a otra comunidad porque se gana más las condiciones laborales son mejores, o se va a otro sector productivo, la educación no atrae a los profesionales. Y realmente ahí tiene que ver una cuestión con la otra. Necesitamos hacer de la función docente, de la acción docente, de la profesión docente, un lugar atractivo, reconocido, que lo impulsemos y reconozcamos la dificultad que supone en Madrid, ser docente.
Claro, y comentaba Rosa, también pasa en sanidad, ¿no?
Hombre, la verdad es que ahora mismo no he podido mirar la diferencia, pero yo recuerdo que hace años, pues de la misma categoría, una categoría X, llamémosla la que sea, de trabajar en el País Vasco a trabajar en Madrid había 500 euros mensuales.
Ya.
500 euros mensuales, pues al final es mucho dinero.
Ya. Bueno, estamos hablando además de que normalmente Euskadi tiene la fama de tener a los empleados y empleadas públicas mejor pagados, ¿no? En los que dependen de la comunidad, me refiero.
Sí, la verdad es que es una comunidad que es verdad que puede ser el coste de vida más alto, pero los salarios también son más altos.
Ya. Bueno, Isabel, como tenemos que ir rápido hablando de asuntos, se estrenaba eso que hemos llamado el MIR educativo, que no termina de gustar el nombre, yo creo que a nadie, pero lo comentamos para hacernos una idea, ¿no? Y para que sepamos de qué estamos hablando, de aquellos maestros que aprobaron las oposiciones este año. Y también aquí ha habido algún retraso en el tema de los tutores, ¿no?
El inicio peor no ha podido ser, porque resulta que las prácticas ampliadas a un año, que es a lo que han llamado MIR, no se han regulado, no hay resolución. Están los profes en prácticas en los centros sin saber cuál es su regulación. Faltan tutores porque no han querido muchos profesores asumir esa función ante la falta también de regulación del proceso, pero también tiene que ver con lo que decía antes sobre saturación de tareas. Es que el mismo que es tutor también le están pidiendo que sea coordinador de bienestar y a la vez tiene que asumir el programa de digitalización en el centro. Están sobresaturados los no. compañeros y compañeras y por ese motivo no hay tutores suficientes. Y luego, por otra parte, se está proponiendo que se tutoricen las prácticas a profesores de especialidades distintas a los recién aprobados. Esto va en la dirección contraria de lo que se habían anunciado a bombo y platillo. Madrid iba a tener las mejores prácticas, que las íbamos a llamar MIR, para mejorar la calidad, y resulta que no tenemos tutores, no regulamos a tiempo, no nos tutorizan compañeros de nuestra especialidad. Algo falla. Ya. Es decir, que el proyecto estrella realmente no es tal, y lo que nosotros hemos pedido es que se trabaje rigurosamente y que las prácticas este año, dado que no se ha sido capaz desde la consejería a hacer las cosas a tiempo, duren lo que duran hasta ahora. Han durado normalmente seis meses, que es lo que duran en otras comunidades autónomas, porque estamos triplemente discriminados. Además de ganar menos, tener más horario lectivo, pues parece que cuando aprobamos la oposición tenemos que hacer un periodo de prácticas más largo que ninguna otra comunidad, y luego cuando los compañeros vienen por concurso de traslados tienen los mismos méritos y las mismas puntuaciones que los profes de Madrid. Luego, aquí hay algo que está mal pensado.
Vale. Bueno, pues Isabel, seguiremos hablando de cómo van aconteciendo las cuestiones laborales dentro del sector público. Muchas gracias por atendernos.
Y muchas gracias a vosotros por la invitación y un abrazo muy grande.
Un abrazo. Bueno, Rosa, que en definitiva hemos abordado un asunto que suele ser uno de los grandes estrellas, una de las grandes estrellas, porque junto a sanidad, digamos que es la parte dentro de la comunidad autónoma que tiene un mayor volumen de trabajadores y trabajadoras.
Hombre, y además porque estamos hablando de que lo que se saque de provecho de ese trabajo que se hace en educación va a revertir en beneficio del alumnado, ¿no? Y desde luego es lamentable que, bueno, pues haya ideas estrella que se pongan en práctica porque se considere que es lo mejor, pero que no se hayan acordado ni negociado con las personas que están en el día a día en esos ámbitos. Entonces, la imposición de cualquiera, de la administración que sea, y me da lo mismo del color que sea, no estoy ahora mismo, ni no quiero que nadie interprete que lo digo porque sea un partido o sea otro, todos pueden hacer lo mismo, pero lo que digo es que los políticos, cuando toman estas decisiones, hay ámbitos de negociación donde están representadas las personas que trabajan en el ámbito y que conocen lo que va a redundar en un beneficio del servicio que se presta, y al final pues es lo que estamos diciendo. Se puede pensar que hagan las prácticas, que tiene que haber un tutor, pero si no tenemos tutor, si lo que se ofrece no es nada atractivo, ¿cómo va a salir adelante el proyecto? Imposible. Ya.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de sanidad precisamente y de esa convocatoria que también tiene otro nombre, pero que todos conocemos como el MIR, aunque el MIR es para los médicos y hay otros profesionales sanitarios que también optan a este tipo de plazas. Porque para el año próximo se han convocado 11.171 plazas. Decimos que no solamente es el MIR, porque también hay plazas para enfermería, para farmacia, para psicología, biología, física y química, si no me fallan los datos. De hecho, tenemos hasta la fecha del examen para aquellas personas interesadas, que va a ser, si no me equivoco, el 21 de enero. De cualquier manera, vamos a hablar con la referencia que tenemos cada vez que salen estos asuntos, que es Sheila Seco, responsable de los MIR en el sindicato AMIT. Sheila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya estamos aquí en pleno proceso. Parece que era ayer cuando estábamos hablando del anterior.
Sí, vuelve a publicarse la convocatoria MIR el pasado viernes 2 de septiembre y ya tenemos fechas, tenemos tasas de examen y los que se están inscribiendo desde que empezó el plazo. Vaya, que estamos todavía en plazo de inscripción.
¿Alguna novedad con respecto a otros años o básicamente es muy parecido?
Pues las novedades, el aumento de plazas, la oferta de médicos ha aumentado, pasan a ser 8.550 plazas, el año pasado eran escasas 8.000. Y con respecto a lo que tiene que ver con lo que ha pasado este año, ¿no?, que ha habido plazas que se han quedado vacantes, desafortunadamente, 93, pues se han hecho pequeños cambios en esta convocatoria, también acogiendo el Real Decreto de Especialidades que se publicó el pasado julio. Y entre los cambios, pues se ha reducido la nota de COVID del 35%, que fue la anterior convocatoria, este año va a ser un 25%, se recoge una segunda vuelta y se aumenta el cupo de extracomunitarios, que antes eran 4% y ahora son 6%. Creo que todo esto va para con la intención de que se abran todas las plazas y este año
Ay, Sheila, ¿tenemos algún problema de cobertura? Si te mueves un poquito, a ver si
ahora
mejoramos. A ver, vamos a intentarlo, a ver.
Vale, pues el año pasado, esta convocatoria han sobrado 218 plazas y finalmente, después de una segunda vuelta, se han cubierto hasta 93 que han quedado vacantes, y yo creo que estos son los cambios que se hacen con este objetivo, cubrir todas las plazas.
¿Y crees que se va a conseguir así?
Pues hay muchos factores que intervienen. Por un lado está de los aspirantes en la oferta y la calidad de la oferta docente, que ha hablado anteriormente una persona de otra cuestión docente, sí. Y bueno, es importante ofrecer calidad. Y por otro lado también las condiciones de cada una de las especialidades a posteriori, es decir, si hay algunas especialidades, especialmente medicina de familia, con esas condiciones laborales tan pésimas y que han empeorado mucho después de la crisis, pues es una especialidad que en este momento está siendo verdaderamente pues afectada desde el punto de vista pues de la oferta y de la demanda de los aspirantes. Este año las que han sobrado han sido de esta especialidad.
Eso te iba a preguntar, digo, ya me estás dando la pista de en qué especialidad han faltado profesionales, ¿no? En medicina de familia.
Bueno, también he de decir que es la mayor oferta. O sea, las plazas de medicina de familia son las más cuantiosas y suponen un porcentaje muy elevado entre el total. Por tanto, también
tienen mayor probabilidad de sobrar. Pero es verdad que en los últimos años y en los últimos meses, sobre todo, pues hay verdaderas quejas de los médicos de familia de la sobrecarga tan importante que hay. Tanto ahí como las urgencias, que es otra de las salidas hasta que se cree la especialidad de medicina de urgencias, que es algo que nosotros reiteramos una y otra vez porque es necesaria. Pero bueno, es otra salida también que para los médicos de familia se abre en el mercado laboral.
Bueno, luego yo recuerdo que hablando precisamente del interés que puedan tener los profesionales por una especialidad o por otra, que incluso personas que aprobaron el examen este año, como no lo aprobaron con nota suficiente para hacer la especialidad que deseaban, se volverán a presentar en esta edición.
Claro. Por un lado están los que no aprueban o no consiguen lo que quieren y por tanto tienen que repetir, y por otro lado la recirculación que existe de profesionales que ya tienen una especialidad y quieren hacer otra, o que deciden después de iniciar el periodo formativo que esa no es la especialidad que realmente les apasiona y tienen que volver a repetir. O sea que sí, siempre hay, además de los que salen egresados de las facultades, de los recién licenciados, pues siempre hay un montante de profesionales que han quedado en remanente de cada MIR, que bueno, pues que no han aprobado, que este año fueron más de 1.000, y sin embargo hemos tenido casi 100 plazas sin ocupar y que son irrecuperables, porque son 100 médicos menos que tenemos a futuro en 4 o 5 años. Y por otro lado, bueno, lo que digo, la recirculación.
Ya. De cualquier manera, el año pasado, ¿cuántos se presentaron, por ejemplo, para optar al MIR, al de los médicos? Ya decimos que hay otras especialidades sanitarias convocadas, pero como vosotros fundamentalmente representáis a los médicos, me imagino que tendréis más datos sobre esta cuestión.
Sí, se presentaron algo más de 15.500 el año pasado para una oferta de, como te digo, pues unas 8.100 plazas eran.
O sea, que más, casi el doble, ¿no? O sea, que tocaban a casi 2 personas por plaza, por así decirlo.
Bueno, no tanto, pero es verdad que luego aprobaron 11.000. Entonces, ya. Es verdad que realmente por esa nota de corte del 35%, miles se quedaron fuera.
Ya.
En ese sentido, pues ahora esa circunstancia también fue muy controvertida, el mantener nota de corte o no. Porque yo que soy médico y especialista, hace unos años, yo cuando me presenté al MIR, hasta 2010-2011, no había nota de corte. Ya. 2011-2012 tampoco, ya la convocatoria 2012-2013 fue cuando ya iniciaron la nota de corte, que era de un 30%.
Ya.
Este año pasado era de un 35%. Y bueno, ya...
Pero, Sheila, cuando hablamos de esto de la nota de corte, ¿qué es exactamente? Porque no me termino de enterar.
Pues el aprobado. El aprobado. La nota de corte es el aprobado que se establece en un 35% o en un 25% de las 10 mejores notas. Entonces, la nota de corte es como si dijéramos el 5.
Vale. Pues, o sea, que si los 10 primeros, vamos a suponer que sacan un 10, el aprobado estaría en 3,5.
Bueno, pues sería así, pero está claro que el MIR al final ordena a los candidatos,
sí,
porque
sí,
no
sí.
Solo es el examen, o sea, luego está los méritos de la facultad, es decir, todo el expediente académico también se valora.
Claro.
Y es verdad que la exigencia es muy importante, o sea, la exigencia del examen MIR hay que considerarla porque es un examen que no tiene temario. O sea, no tiene un temario cerrado. Tú cuando te presentas a unas oposiciones sabes de qué te van a preguntar. El año pasado, no, el anterior, hicieron preguntas incluso acerca de plantas que tenían efectos sobre la salud y intoxicación sobre este efecto en concreto, pupilas dilatadas, no sé qué, y un número y entre las preguntas, entre las respuestas, había unas plantas que obviamente esto, pues si no tienes esta pregunta específicamente, no lo conoces.
Ya.
Entonces, el examen MIR es un examen que tiene una complejidad muy alta, son unos, vamos, los médicos tienen una formación muy específica, pero que luego el MIR puede salir por preguntas que a veces, pues en los temarios, ya. Pues no están de las academias.
Entonces, bueno, y ya es que me vamos muy mal de tiempo, Sheila, y no quiero terminar la entrevista sin comentar si se ha solucionado ya la polémica que tuvimos hace un par de años con el tema este de a la hora de elegir las plazas, si se hacía presencial o online o este tipo de cuestiones.
A ver, sí, va a ser telemático porque han cambiado la ley para que así sea. Pero nosotros decimos que telemático puede ser, pero ahora con las tecnologías se puede hacer en tiempo real. El MIR siempre se ha elegido, la plaza, siempre se ha elegido sabiendo lo que faltaba por cubrirse y lo que, y bueno, y teniendo en cuenta tus preferencias. En este caso, a través de un listado, hay opacidad, no sabes lo que hay, no sabes sobre lo que estás eligiendo y el problema que se está dando, que están quedando vacantes, porque no todas las plazas se ponen en los listados.
No.
O, por otro lado, muchas desiertas, porque dentro de un listado de 400 plazas, si te dan la 39, ¿qué has puesto en un listado de 39, de 400 plazas? Y teniendo en cuenta que son todos los centros, todas las especialidades y todo el territorio español. Es que hacer un listado de 400 es una complejidad extrema. No. O sea, vamos, ya solo para el aspirante enfrentarse a esa lista. Pues, por tanto, cuando te dan la plaza 39, pues hay muchos que han decidido no presentarse el primer día. Y es verdad que ya el año pasado hubo 190 vacantes, que en 2017 eran solo 44, y este ascenso hasta de cuatro veces más tiene que ver con que hay profesionales que les dan una plaza del listado que no quieren. Ya. Entonces, finalmente, esto, para planificar los recursos y sobre todo para el Ministerio de Sanidad, es un sistema que está defectuoso. Hay que hacerlo en tiempo real porque necesitamos médicos a futuro y que las plazas que se den en la oferta se cubran todas, ya. No que sobren ni 100 ni que luego se queden otras casi 200 vacantes que pasó el año pasado, y este año tendremos los datos pues para ahora noviembre, diciembre. Así
bueno,
que veremos.
Pues Sheila, veremos y seguiremos llamándote. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Y es que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. Y es la fuerza que te lleva, que te... Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música. Con Pedro García de Val. ¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Repasamos noticias con Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Con ella hablábamos la semana pasada, recuerdo, de la negociación por la subida salarial de los empleados y empleadas públicas, y ya hay reacción de un sindicato, CESIF, y una fecha, el 24 de septiembre. ¿Qué va a ocurrir?
Pues como ha anunciado el presidente del CESIF, Miguel Borra, pues ha pedido a los trabajadores que se echen a la calle por esa reticencia del gobierno a abordar esa subida compensatoria de los funcionarios este año. ¿Qué dice el Ministerio de Hacienda? Que se emplace a 2023, porque con la guerra en Ucrania y la crisis energética no hay dinero para hacerlo ahora. ¿Qué dicen los sindicatos? Pues es lógico que ante una inflación desbocada no paran, como todos, de perder poder adquisitivo y que se debe hacer ya.
Bueno, pues Rosa, ahí tenemos ya las primeras movilizaciones De momento CESIF, pero me imagino que ya estáis otras organizaciones preparando, ¿no?
Hombre, nosotros, y así lo manifesté antes de, sí, de irnos de vacaciones, se había desde la Federación Estatal de UGT, se dirigió una carta al gobierno para pedir sentarnos a negociar un acuerdo plurianual que recogiera no solamente las retribuciones, sino otra serie de condiciones laborales y otra serie de derechos, como pudieran ser pues una jubilación anticipada o como fuese, ¿no? Nos dimos de margen y de plazo a ver durante el mes de septiembre qué es lo que pasaba. Esto fue, como digo, en julio. Estamos en el mes de septiembre y desde luego, pues bueno, tampoco hay mucho margen de que quede de septiembre, pero en principio estamos emplazados a ver qué es lo que ocurre este mes y, por supuesto, si así no fuese, ya desde UGT Estatal, UGT Servicios Públicos Estatal, se dijo que retomaríamos la movilización en todos los territorios, y, pero vamos, no solamente aquí en Madrid, sino en todos los territorios para la reclamación de esos derechos que entendemos que nos corresponden.
Claro. Y hablábamos contigo hace nada, unos minutos, de la temporalidad en la administración, y es que nos dicen que sigue aumentando a pesar de estos procesos de estabilización de empleo temporal.
Sí, superan un 86% al sector privado, pero vamos a recordar que esas administraciones están obligadas por ley a reducir la temporalidad en el empleo público por debajo de ese 8% antes de diciembre de 2024. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en la encuesta de población activa no desglosan esa temporalidad por nivel de administración, aunque conviene indicar que el 78% de los asalariados públicos trabajarán para comunidades autónomas y ayuntamientos, que es un porcentaje que se eleva al 87% en el caso de las mujeres y retrocede al 66% en el de los hombres. Lo que sí que muestran es que la causa principal del empleo público temporal es la interinidad.
Bueno, Rosa, que a pesar de estar inmersos en esos procesos, no parece que de momento tengamos resultados.
Hombre, ahora mismo no se puede hablar de si se ha conseguido o no los objetivos, porque efectivamente estamos en el pleno, en el meollo de todo el periodo de recorrido para la estabilización de empleo. En función de las comunidades autónomas, las administraciones locales, pues habrá que ver cómo se rebaja, porque luego todas las comunidades autónomas y todas las administraciones públicas no tienen el mismo porcentaje de eventualidad, de temporalidad. Pero está claro que es muy difícil, porque es muy difícil, prácticamente imposible, acabar con una temporalidad. Siempre hay algo estructural, ¿no? Por una baja, por una jubilación, pero que desde luego hay que seguir luchando por ello. Tenemos la herramienta y desde luego en la ley 21, que es la que regulaba todo esto, lo que dice es que no van a poder estar más de 3 años ocupando una plaza temporal. Tiene que estar ocupada por alguien con su fijeza y su estabilidad. Claro. Con lo cual esperemos que sea una ley y que nos sirva de herramienta para evitar y reducir la temporalidad.
O sea, que tengamos un poquito de paciencia a la hora de analizar este asunto, ¿no?
Todo tiene su... Vamos a ver, todos somos impacientes cuando queremos solucionar un problema, pero siendo realistas tenemos que ver qué situación hay, si se está cumpliendo con la ley, y en caso de que no se cumpla, por supuesto que habrá que denunciar, movilizar todas las medidas que tenemos al alcance. Vale. Pero también es cierto que los procesos llevan su periodo.
Bueno, y otra cuestión de la que hemos hablado en muchas ocasiones, el esfuerzo que tienen que hacer muchos opositores para prepararse para muchas veces muchos años, o sea que hay oposiciones que se tardan de media en aprobar entre 4 o 5 años, otras un poquito menos, y nos ha llamado la atención un reportaje, ¿no?
Sí, un reportaje del País, Javier, que lanza una pregunta muy interesante, ¿no?, a los trabajadores. ¿Le conviene a un trabajador del sector privado opositar para ganar menos, pero para vivir mejor? Este año, como sabemos, se va a lanzar la mayor convocatoria de la historia de plazas de empleo públicas a nivel nacional. Y una de esas 30.000 vacantes corresponde a José Antonio Mayo, que tiene 51 años. El hombre dice que lleva 30 años trabajando en el sector privado y que va a perder un 30% de su sueldo en el sector público, pero cuenta que no le importa, que lo que quiere es vivir mejor. El caso es que el caso de José Antonio es extraño, puesto que, según el INAP, solo en torno al 2% de los aprobados en oposición tienen más de 50 años.
Bueno, Rosa, muy brevemente, la diferencia salarial entre el mundo privado y el público.
Los empleados públicos cobramos menos, pero la gente lo que quiere es una estabilidad y los opositores cada vez van subiendo la edad media. Eso está clarísimo.
Fíjate, se pretende rejuvenecer y estamos hablando de la historia de un hombre con 51 años, ¿no?
Sí, pero hombre, 50 años tiene mucha vida laboral por delante, claro. y hay que buscar la estabilidad en el empleo porque cada uno tiene que dar cobertura a las necesidades de su casa.
Claro que sí. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene.
Saludo, hasta luego.
Porque ya están aquí preparados nuestros compañeros de los servicios informativos para ponerte a la última en lo que sucede en nuestra comunidad y en el resto del mundo. Hasta mañana.